La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. Mañana miércoles se va a disputar la tercera fecha de este octogonal final de la CONCACAF camino a Qatar 2022. Qué jornada importante, ¿eh? Es cierto que los puntos tienen la misma importancia en la primera fecha, en la tercera, que en la última. 3 puntos por victoria, 1 punto por empate, eso no se puede cuestionar. Pero sí es cierto que esta tercera fecha que cierra el arranque, y si bien es el comienzo, si bien es el inicio de estas eliminatorias, puede marcar un camino. Por ejemplo, Jamaica no tiene puntos. De perder, estaría cerrando esta jornada triple sin unidades. 0-9. Para Jamaica sería lapidario, sería muy complicado. Por más que después tenga chances, porque las tiene, de remontar, ganar partidos, ganar puntos y empezar a subir. ¿Se imaginan si Estados Unidos pierde ante Honduras de visitante? Duro. Sería 2-9. Estaría fuera de zona de clasificación la selección de Berhalter. ¿Se imaginan que Costa Rica no le gane a Jamaica? ¿Que empate o pierda? ¿Que solo tenga 1-9? ¿Que lo deje último? ¿Se imaginan si Panamá le gana a México y Panamá amanece primero en el octogonal cumplido 3 fechas? Es decir, hay muchas historias interesantes dentro de esta tercera fecha, dentro de esta tercera jornada, que puede marcar el camino de unas u otras selecciones. Jornada que comienza a las 7:30, hora del este en los Estados Unidos, con Canadá-El Salvador. Una Canadá obligada a ganar porque perdió puntos ante Honduras como local en el comienzo, en el 1-1, y recuperó 1 punto ante Estados Unidos en el empate 1-1 de la segunda fecha. Pero sumando de a 1, Canadá no llega al Mundial. Hay que sumar de a 3. Y El Salvador no es una de las grandes candidatas. ¿Que va a ser bravo el partido para Canadá? Lo es. Pero si Canadá quiere estar en la Copa del Mundo, Canadá tiene que ganar ese partido a El Salvador. Tendrá que ganarlo. Mostrar la experiencia de Alfonso Davis, la juventud de Jonathan Davis y el fútbol que nos ha mostrado Canadá en la última Copa Oro con algunos talentos interesantes. Eustaquio en el medio recuperando y desde ahí iniciar una idea que lo lleva a sumar 3 puntos para posicionarse arriba, para por lo menos mantenerse invicto en estas primeras 3 fechas. El Salvador empató contra Estados Unidos 0-0 y empató contra Honduras también 0-0. Es decir, sumando puntos demostró que puede estar a la altura de los rivales que sean candidatos en este octogonal como Estados Unidos y Honduras, pero como local hay que ganarles. No sirve para el equipo de Hugo Pérez solo estar a la altura en condición de local, si no se suma de a 3. Hay que sumar de a 3, hay que ganar partidos. Y El Salvador perdió como local 4 puntos. ¿Ganó 2? Sí, no le pasó por encima ninguna de las 2 selecciones, por más que Estados Unidos estuvo más cerca. Pero hay que ganar, y ahora enfrenta a Canadá, que es un rival duro y de visitante. Por lo tanto, para el equipo de Hugo Pérez es crucial por lo menos llevarse un empate. Va a ser duro, va a defender bien. Está defendiendo bien el conjunto del Salvador, pero va a tener que empezar a tener más peso en ataque, en ofensiva, para por lo menos mantenerse ahí en la pelea, estar no tan lejos, no alejarse tanto de ese cuarto lugar que da un espacio en el repechaje. Y después ver qué va pasando en esta eliminatoria. Cuando sean las 9 de la noche, en el este de los Estados Unidos, las 6 en el Pacífico, van a jugar Costa Rica y Jamaica en el Estadio Nacional. Crucial, fundamental, para Costa Rica ganar sí o sí. Por 2 razones. Primero, porque no ha ganado en esta eliminatoria. Empató con Panamá y perdió como local. O sea, tiene 1-6. Hoy está fuera del Mundial. Hoy, es cierto, solo 2 fechas. Pero segundo, porque enfrenta a Jamaica, que luce ser la selección más débil de esta eliminatoria. Luce, porque jugó contra Panamá como local y se comió 3-0 perdió contra la selección de Thomas Christensen. Por lo tanto, Jamaica, que llega debilitada, que tuvo 11 ausencias por la cuestión de los británicos y el Reino Unido de no prestar a los jugadores, que 2 futbolistas que arribaron ayer a la tarde a territorio tico no fueron no se les permitió porque no tenían la visa en orden ingresar al país. Por lo tanto, llega debilitada a Jamaica. Lo tiene que aprovechar el equipo de Luis Fernando Suárez. Como para tener tranquilidad, para sumar 3 puntos con el que tiene que quedarse con 4. Y bueno, ver cómo se empieza a acomodar en esta eliminatoria. Y en lo posible, sacar una buena diferencia de goles. Recordemos, ante empate en puntos, desempatan los goles. La diferencia de gol como primer criterio. Segundo, los goles a favor. Por eso es crucial para Costa Rica ganar primero, si puede golear. Ante Jamaica, que recibió un golpe en el Azteca cuando parecía que se llevaba un empate, recibió un golpe durísimo como local en la derrota 3-0 ante Panamá, y ahora tiene que empezar a recuperar espacio. Un punto es algo para los caribeños, es algo, por lo menos, que se llevarían para intentar tener una mejor jornada a partir del mes de octubre. A las 9:05, o sea, a los 5 minutos después que comience Costa Rica-Jamaica, empieza en el Rommel Fernández en Ciudad de Panamá, Panamá-México, primero y segundo. Segundo y primero, México primero con 6, Panamá segundo con 4. Si el equipo de Thomas Christensen le gana a México, ojo con Panamá. Yo no creo en Panamá, y yo no tengo nada en contra de Panamá, porque muchas veces algunos piensan, nuestros amigos panameños, que uno tiene algo en contra de ciertas elecciones, porque no lo ponemos como candidata. Panamá no es candidata, a mi juicio, en mi análisis, previo una competencia, ve en los equipos, en los funcionamientos, pero tengo que reconocer que Panamá en estos 2 partidos sorprendió. Fue más que Costa Rica y no le pudo ganar, y fue al Caribe y le metió 3 a Jamaica. Por lo tanto, viene sorprendiendo. Si le gana México, quedaría primero en el octogonal. Terminaría el mes de septiembre primero en el octogonal. Sería espectacular para Panamá. Espectacular. Ahora, ¿tiene con qué Panamá para ganar a México? Es complicado. A la fuerza que siempre ha tenido, la potencia, velocidad, el futbolista panameño, Thomas Christensen le dio orden, le dio disciplina táctica y le dio movimientos interesantes en ataque. Sacan los puntas hacia los costados, entran los laterales, los volantes tratan de lastimar en diagonal. O sea, tiene unos cuantos movimientos bien trabajados, sincronizados, que desde ese aspecto el conjunto trata de sacar diferencias y la hizo contra Jamaica. Después hay que tener un peso individual. Hay que tener jugadores que pueden ejecutar bien un movimiento de desmarque, pero después hay que ser preciso en entregarle el pase al rival, al compañero y no al rival. Y hay que ser preciso en una definición, en un mano a mano. México tiene jerarquía en el área. México tiene una selección con más peso en el área. Por lo tanto, uno piensa que México tiene que sumar puntos. Y hasta un punto no es mala cosecha para México. Tiene 6 sobre 6. 9 sobre 9 es brillante. Sumar 7 no sería una mala cantidad de puntos. 7 sobre 9. Tomando en cuenta que jugó 2 partidos en calidad de visitante. Tiene que mejorar en la contundencia Funes Mori. Tiene que mejorar. Aquí lo están matando, lo están destrozando. No es para tanto. De repente entra Henry Martín. No sería mala idea. Y quitarle un poco presión a Funes Mori. Corona levantaron su fútbol, totalmente de acuerdo. Tiene que levantar, claro. No venía jugando, no había jugado en el Porto, estaba con la cabeza en una posible transferencia y eso le terminó pasando factura. México tiene más manejo de partidos, tiene más categoría a la hora de tener la pelota. Y eso es lo que tiene que hacer plasmar en el campo de juego, esa diferencia individual. Para el resto de equipos de este octogonal, independientemente de los sentimientos a favor de unos u otros, les conviene que México gane. Panamá es un rival directo para algunos. México es un equipo que va a llegar al Mundial, uno piensa. Por lo tanto, los candidatos tienen que ganar. Como pasa en Conmebol. Brasil y Argentina van a llegar seguramente al Mundial. Por lo tanto, es importante que ellos le quiten puntos a los rivales directos de Uruguay, de Ecuador, Colombia, Paraguay, Perú, Chile, que están luchando por esa tercera, cuarta, quinta posición. Entonces, si hay equipos que están superiores en plantel y en puntos, bueno, que ganen. Por eso, al resto de rivales les conviene que Panamá pierda y que México se escape en la primera posición. Partido donde México tiene cierto favoritismo. De repente, Panamá me cierra la boca. De repente, Panamá me termina sorprendiendo. Si gana, bueno, empezaré a considerarlo con opciones de llegar al Mundial. Ojo, esto es largo. He visto muchas historias de selecciones que han comenzado bien una eliminatoria y después se han pinchado, se han quedado, no han sumado la cantidad de puntos necesarias y quedaron fuera de una Copa del Mundo. Además, hay muchas historias al respecto. Esto es un arranque. Son 14 fechas, se jugaron dos, se juega la tercera. Hay mucho por transitar todavía. Y cerramos con el partido que va a empezar a las 10 de la noche y 5 minutos en el este de los Estados Unidos, 7 y 5. Un partidazo en la previa. Honduras, Estados Unidos. Honduras fue a Canadá y le empató a Canadá. Notable punto. Cuando se empata de visitante, no solamente se suma un punto importante, sino se evita que el rival sume 3. Y Canadá es un rival directo de Honduras. Porque siempre uno argumenta que van a estar luchando por ese tercer lugar, cuarto lugar, Costa Rica, Honduras, Canadá. Entonces lo de Honduras fue muy bueno empatando de visitante contra Canadá. Y encima le iba ganando el partido, Canadá se lo empata después. Va El Salvador y empata. Bien por el equipo de Fabián Coito. Ahora, para justificar que esos empates fueron buenos, hay que ganar como local. Honduras tiene que ganar como local. Tiene que sumar 3 puntos. Así son los cálculos en la eliminatoria. Empato afuera, gano adentro. Adentro los puntos son míos. No me quitan puntos. Así Honduras puede acercarse al Mundial. Sumar 5 puntos por Honduras sería muy bueno. Pero tendrá que ganarle a un equipo de Estados Unidos que llega diezmado. Por lesión, Gio Reyna fuera. Por lesión o problema muscular fuera, Serginho Dest. Y lo que pasó con Weston McKennie. Weston McKennie, no se saben los detalles, pero rompió la burbuja sanitaria por un acto de indisciplina. Fue desafectado de la selección de Estados Unidos, o sea, fue desafectado. Fue enviado a Italia. No se sabe qué pasó. Ahora, Landon Donovan publicó, comentó, por lo menos nos llegaba la información que habría dicho. Por lo que hizo Weston McKennie, va a ser muy difícil que en el grupo sea aceptado o sea perdonado. Es grave lo que hizo Weston McKennie, supuestamente. ¿Qué hizo? No sabemos. Se fue de fiesta, se fue de joda, no sabemos. Pero algo que tiene que haber llegado muy profundo a lastimar el grupo para que el técnico llegue y lo desafecte, lo saque de la selección, para que los compañeros no acepten lo que hizo Weston McKennie o no lo perdonen, es preocupante. Ya se conocerá con el correr de las horas y de los días. Podemos especular con muchas situaciones. Pero esto es grave de Weston McKennie. Acá se le fue el grupo de las manos a Berhalter. Porque un jugador con indisciplina de Estados Unidos, que comúnmente siempre se caracterizan por tener una mentalidad de un profesionalismo por encima de la media y que ellos piensan en su selección, en su bandera, en su país, es una mancha. Una mancha grande para Estados Unidos, que de perder el partido comienza un pequeño caos, una pequeña crisis, porque se va a decir 2 puntos sobre 9. Si pierde Estados Unidos va a estar fuera de zona de clasificación. Vuelvo a decir lo mismo, 3 partidos sobre 14, faltan mucho, van a quedar 11, queda mucho por recorrer. Pero cuando uno mira la tabla y se ve que está fuera de los que están clasificando, para Estados Unidos lo va a golpear mucho más, sabiendo que en la eliminatoria pasada quedó fuera de la Copa del Mundo. Siempre dijimos, Estados Unidos va a tener problemas en la eliminatoria en Centroamérica, porque hay juventud, no hay experiencia en eliminatorias, hay talento que llega de Europa, de muchos futbolistas, como el mismo caso de Weston McKennie, formados en Europa, trabajados en Europa, pulidos en Europa. Entonces vienen de otro mundo, vienen de otra galaxia, vienen de un ambiente diferente en todo sentido y se enfrentan a selecciones centroamericanas que lo complican por todos lados, que le hacen sentir el rigor de jugar de visitante y eso lo sufre el estadounidense que no está tan acostumbrado como otros a jugar en calidad de visitante. Si a esto le sumamos lo que pasó con Weston McKennie, la situación es grave. Por lo tanto, llega golpeado a Estados Unidos. Va a ser un partido duro, complicado, difícil. Me viene a la mente el partido semifinal de la Liga de Naciones con victoria de Estados Unidos ante Honduras 1-0. Los dos con plantel completo, alguna que otra ausencia, pero fue la semifinal. Y sobre los minutos finales, sobre el pitazo final, llegó el gol de Estados Unidos y la victoria por 1-0. Lo sufrió Estados Unidos, que jugó Estados Unidos, jugó en su territorio, en su país, aquel partido contra Honduras. Hoy Honduras crece en comparación con ese equipo. Ya juega en su casa, tiene una ventaja en San Pedro Sula, el calor, la humedad. A eso se le suma las ausencias de Estados Unidos. Por eso es una buena oportunidad para el conjunto de Coito de establecer cierto favoritismo en esta eliminatoria. Hay partidos claves que aparte levantan la autoestima, la confianza, y este va a ser un partido bueno para ver dónde está cada uno parado con miras a lo que resta de esta eliminatoria. Y veremos también dónde está parado Berhalter, cómo manejar el grupo ante una situación incómoda como esta. Uno de los mejores partidos de esta eliminatoria, sin dudas, el Honduras-Estados Unidos. Para empezar a escribir el camino, difícil o fácil, accesible o complicado, rumbo a Qatar. Pero estos puntos, que son tres, como decíamos, los mismos tres de la primera fecha, de la última, van a marcar en una o en otra selección. El que se lo lleve, un inflador anímico espectacular y una buena ubicación en la tabla. El que los pierda, va a quedar herido. Es así, y punto. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
He recibido un mensaje en las últimas horas de un brasileño muy molesto conmigo por los comentarios que hice en Jorge Ramos y su banda al respecto de lo que pasó el domingo con Brasil-Argentina y este hecho vergonzoso con este partido que se disputó solamente 4 minutos. Por lo tanto voy a leerlo porque todo el mundo merece el respeto y leer su mensaje y exponer su punto de vista, mucho más cuando uno tiene la ventaja de estar en los medios, ¿no? A través de la pantalla de ESPN Deportes, ESPN Plus o en los podcasts. Por lo tanto, me parece justo que también la gente se manifieste al respecto. Siempre lo que digo es hacerlo con respeto. Hay que respetarse, por más que opinemos diferente. Y digamos que esta persona, Adelson Borges, bastante respetuoso, no al comienzo, digamos que es bastante respetuoso en general. Es muy largo el mensaje que me envía. Siempre digo a la gente que trate de enviar mensajes cortos, pero bueno, voy a leerlo. Textual me lo escribe y le puse en la cuenta de Instagram, en Pereira ESPN, que le voy a contestar aquí en Esasí. No voy a tener esta tarde, en Jorge Ramos y su banda, la posibilidad de contestarle a un mensaje tan largo con Jorge Ramos conduciendo el programa. Ayer, por cierto, estuve en Fútbol Picante, como voy a estar todos los lunes, la verdad que la pasé muy bien, independientemente que tuve una ausencia por una cuestión técnica, pero fue muy bueno compartir con Roberto Gómez Junco, Hugo Sánchez, José Ramón Fernández y David Faitelson. Pero bueno, vamos al tema de Brasil-Argentina. Sir Hernán Pereira, me escribe, no será señor. Espero que veas este mensaje, lo estoy viendo, le respondo yo. Soy brasileño y recientemente vi en YouTube lo que dijiste en el programa de ESPN sobre lo que pasó en el partido de Brasil y Argentina. Primero quiero lamentar tu falta de información. Bueno, ahí le respondo, yo no estoy desinformado. Ayer estuve con Gustavo Hoffman desde Brasil y en ida y vuelta compartimos lo que sabíamos y lo que él también nos informó a nosotros, que fue lo que dijimos nosotros, el tema Brasil-Argentina. En segundo lugar, estoy en desacuerdo con algunas tonterías que dijiste. Bueno, yo no digo tonterías, no son tonterías, son mis puntos de vista. Ahí está el límite del irrespeto, pero se la voy a perdonar, se la voy a dejar a Adelson, a Deilson. Brasil no mostró ninguna situación para evitar jugar contra Argentina. Decir que Brasil se sintió inferior es ignorar por completo a los jugadores que tenemos. Brasil tiene tantos jugadores con posibilidades de jugar en la selección que en muchos casos algunos no se aprovechan. No hay posibilidades de que todos sean examinados y observados con la camiseta de la selección nacional. Algunos acaban naturalizándose con otros países, en otros países, para jugar en una selección. Al igual que Jorginho, que hace poco juega con Italia. De esta manera, Brasil, incluso jugando con un equipo B, podría vencer a Argentina. Como en el 2019, cuando vencimos a Argentina con Messi, mientras estábamos sin Neymar. El 2024 ganamos la Copa América con un equipo B contra Argentina en la final. El 2007 volvimos a vencer a Argentina en la final de la Copa América con muchos jugadores considerados suplentes. A ver, solo contestando esta parte, yo reconozco el nivel de Brasil, yo reconozco el nivel de Brasil. Brasil, escuche muy bien, Brasil ha sido y es la mejor selección de América. Ha sido y es la mejor selección de América. Que en momento fue superada por otras selecciones, no lo cuestiono. Argentina en el 86 fue superior a Brasil. Pero en general ha sido la selección que mejor ha representado a Sudamérica. Y es el país más fuerte de Sudamérica. Lo reconozco. No todas esas Copas Américas la ganaron con la selección B, seamos claros. Porque Adriano no era selección B en la Copa América, por ejemplo, contra Argentina en Perú. Pero bueno, no vamos a discutir sobre ese tema. Pero Argentina siempre le ha competido. Ahora, ¿por qué yo digo que Brasil no quiso jugar contra Argentina? Yo sé que tiene Brasil muchos jugadores. Sé que Brasil tiene jugadores naturalizados en selecciones del mundo. Lo sé muy bien. Sigo el fútbol. Pero también es cierto que Brasil para este partido no podía contar con los 9 futbolistas de la Premier. No podía contar. No podía contar con los 2 jugadores que están en Rusia. 11 bajas. Y Argentina sí contaba con plantel completo. Y como Argentina le venía de ganar la Copa América, alguno que seguramente no era del cuerpo técnico, no era Tite, no eran los jugadores, capaz que no era ni la propia Confederación Brasileña, dijo, Argentina llega fuerte, llega con todo. Nosotros llegamos debilitados. No podemos perder de nuevo contra Argentina en nuestro país. Eso molestó. Si Brasil hubiese querido, el partido lo podía jugar. El partido lo podía jugar. Podían decir a la gente de Anvisa que terminó el partido, deportaban a los jugadores. Vamos a ser claros, Brasil lo podría haber jugado. Quien impidió jugar el partido fue Brasil. ¿Por qué? ¿Porque unos jugadores llenaron mal un papelito? ¿Por eso tan grave fue llenar mal un papelito por una información incorrecta? Que aparte le digo, información incorrecta que Brasil dice que la llenó Fernando Batista. Batista desmintió rotundamente, no fue parte, ni viajó a Brasil, ni viajó a Venezuela, ni fue parte de la delegación, es técnico de la Sub-23, o sea, Brasil en ese sentido dice cualquier cosa, cualquier cosa. Batista no tiene nada que ver en esto. Entonces, si Brasil quería, el partido se jugaba. Si Brasil quería, el partido se jugaba. Y Brasil fue quien no quiso jugar el partido. Anvisa no quiso jugar el partido. No puedo haber 2 lecturas de eso. Ahora, sigamos con la historia. Igual, siempre he sido respetuoso de Brasil, y soy respetuoso de Brasil, Y su poderío, lo sé, y lo reconozco, No tengo dudas de eso. Respecto al episodio con Anvisa, debes saber que la Agencia Brasileña de Salud notificó a los responsables del evento que los 4 jugadores argentinos, quienes mintieron al completar la información requerida, no podrían salir del hotel por nada. No podrían entrenar y tampoco podrían participar en el juego, según lo requiere la ley y el protocolo sanitario vigente. Las autoridades de salud incluso se habían reunido con representantes de Confederación Brasileña de Fútbol, Conmebol y AFA, y les advirtieron que los 4 jugadores debían permanecer aislados mientras estuvieran en el hotel. El sábado, Argentina desobedeció la determinación de la salud y llevó a los 4 jugadores a entrenar, mientras Confederación Brasileña, Conmebol y AFA buscaban con el gobierno brasileño una especie de intervención política en la situación y una excepción para el uso de jugadores. El domingo, cuando Anvisa se enteró de la situación, solicitó apoyo a la Policía Federal para hacer cumplir la ley. Pero cuando llegaron al hotel, la delegación argentina ya se había ido al partido. Así que Anvisa, con el apoyo de la Policía Federal, se dirigió al estadio y llegó antes del inicio del partido. Sin embargo, su trabajo se vio dificultado por los organizadores del evento. En otras palabras, la afirmación de que los argentinos no sabían que no podían jugar es falsa. La información se dice que fueron 3 días y nadie se advirtió que los cuatro jugadores no podían jugar. Gamisa solo interrumpió el juego porque todos los presentes, Confederación Brasileña, Conmebol y AFA, violaron a sabiendas el protocolo sanitario. Si los cuatro se hubiesen quedado, Gamisa solo interrumpió el juego porque todos los representantes, violaron a sabiendas el protocolo sanitario. Si los cuatro se hubiesen quedado en el hotel, hasta el momento de salir del país, Argentina podría jugar con tranquilidad. Sí, si los cuatro se quedaban en el hotel, Argentina podía jugar. Pero si Brasil no le complicaba a estos cuatro, también podían jugar con tranquilidad. Ahora, ¿por qué los cuatro jugadores jugaron? Argentina tuvo el aval de AFA, de Conmebol y de FIFA. ¿Por qué ese sábado, cuando Gamisa le informa a Argentina que los cuatro jugadores no podían jugar, se comunican con Conmebol y Conmebol dice que sí? Se comunican con FIFA y FIFA dice que sí. O sea, ellos dan el aval. Y Folha do São Paulo, el periódico paulista brasileño, hoy a la mañana, si lo leyó, da dicha información. Las reuniones del sábado fueron informales. Y Argentina siempre fue a Conmebol y fue a FIFA. Y ellos autorizaron la presencia de estos cuatro jugadores. La autorizaron. Ahora, con el correr de las horas, Argentina fue al Ministerio de Salud de Brasil a pedir autorización con estos jugadores por todo lo que había acontecido. La respuesta, y eso lo dice hoy Folha do São Paulo, la respuesta recibe 51 minutos antes de comenzar el partido. 51 minutos antes de comenzar el partido, Argentina recibe la respuesta de la negativa de estos cuatro jugadores. Ya cuando estaba alineación armada, cuando el equipo ya estaba en el estadio. Y eso sale el periódico de Brasil. Es decir, todo se hizo mal y se hizo última hora. Se hizo última hora porque podría haber recibido la información antes, por lo menos durante la mañana. Si Brasil le puso piedras en el camino, Argentina se equivocó en mentir el acceso de estos jugadores que sí habían estado en el Reino Unido, sí, Argentina se equivocó. Llenó mal un papel que igual le digo una cosa. Yo no vi ningún formulario todavía, ¿eh? No lo vi, pero vamos a asumir que sí. Argentina mintió y se equivocó Argentina. No hay ninguna duda en mentir por ocultar que estos cuatro jugadores habían estado en el Reino Unido. Que aparte ocultar una información que todo el mundo la sabía, usted, yo, todos sabemos de esta información. Todo el mundo sabía de esta información, que los jugadores sí habían estado en el Reino Unido los últimos 14 días. O sea, el muy poco inteligente que llenó el formulario, la verdad, es un cabeza de zapallo, un cabeza de pescado, sin lugar a dudas. Todo el mundo sabía eso. Ahora, es verdad, ¿quién va a decir, no me permitís cuatro futbolistas, perfecto, no los utilizo? Que vaya a Brasil a jugar a Argentina y que le diga a Argentina, no, Neymar no puede jugar, Richarlison no puede jugar, Casemiro no puede jugar, por X motivo. Perfecto, no juegan. O sea, doy ventaja porque el rival no quiere que jueguen. Por favor. Si Brasil quería el partido, se jugaba perfectamente. Eso es lo que voy. Se jugaba perfectamente. ¿Que estos jugadores mintieron? Sí, mintieron. O los dirigentes. Pero es un problema entre los jugadores y migración. Quien le dio el acceso a los futbolistas a Brasil. Quien les permitió entrar. Cuando ellos sabían que habían estado en el Reino Unido. Cuando hoy, y esto lo ha confirmado mucha gente de migración, las computadoras hoy están ligadas y cuando uno llega a un país se sabe de qué países viene. Si la información es incorrecta, ahí salta enseguida. Brasil no hizo nada, los dejó entrar. Entonces acá faltó comunicación y también había molestia en Brasil, porque Brasil no pudo jugar con los jugadores de la Premier. Brasil tiene que admitir eso, no pudo jugar con los futbolistas de la Premier. Si Brasil estaba completo, Brasil no ponía peros. Dijo, Argentina viene completo y nosotros no. Ponemos piedras en el camino. Le ensuciamos la cancha. Con los errores de Argentina, Brasil aprovechó y terminó ensuciando la cancha. Cuando uno habla que Brasil no quiso jugar, yo no me refiero a que todo Brasil. Pero la gente de Gamisa no quisieron jugar. Al fin y al cabo, ¿quiénes suspendieron el partido? Gamisa. El Ministerio de Salud de Brasil suspendió el partido. Fueron los que entraron a la cancha y dijeron el partido no se juega. O sea, ahí es muy claro que Brasil no quiso jugarlo. ¿Por qué no quiso jugarlo? Porque el rival tenía cuatro futbolistas. ¿Tan grave es que los cuatro futbolistas llenaron mal un formulario? ¿Tan grave? Por favor. Entonces, es cierto, usted se molesta porque es brasileño, pero analícelo o póngase al lado de enfrente. Póngase al lado de enfrente. Argentina no tiene la culpa que los brasileños no quisieron viajar o no se les permitió viajar o no negociaron bien con Tite, con la Confederación Brasileña. Al fin y al cabo, Argentina no hizo lo que se les cantó. Conmebol y FIFA respaldaron la presencia de los cuatro jugadores. Y ellos son los que organizan el torneo y el evento. Pero bueno, será una discusión interminable. No tengo ninguna duda. Lo que no tengo tampoco ninguna duda, que esto nunca se va a borrar. Siempre va a quedar en la memoria de todos. Y hasta algún día nos reiremos al respecto. Lo cierto es que si Brasil quería, el partido se jugaba. Y Brasil no quiso. Lo interrumpió al minuto 4. ¿Por qué? Bueno, cada cual sacará su propia conclusión. Brasil, con el equipo que tenía, no tengo ninguna duda que podía ganarle a Argentina. Claro que podía ganarle con ese equipo a Argentina. Porque Brasil es un grande a nivel mundial. Pero las posibilidades con ese equipo eran menos si con el titular ya habían perdido la final de Copa América. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
A ver, quiero hablar del tema Chicharito Funes Mori. Antes de eso, una aclaración y opinión. Argentina desafectó a los cuatro jugadores que están en la Premier. El propio Emiliano Martínez, que fue el primero que viajó junto con Buendía, con Emiliano Buendía. Fue desafectado también a las pocas horas Giovanni Lo Celso y el propio Romero, el Cuti Romero, los jugadores del Tottenham. ¿Por qué Argentina lo desafecta? Simplemente, entre comillas, para quedar bien con los equipos ingleses. Acá nada tiene que ver, nada tiene que ver el tema de Brasil, nada tiene que ver. Todos están en Argentina, están los cuatro jugadores, o estaban los cuatro futbolistas en Argentina, pero claro, habrá que empezar a pasar por una cuarentena previo a su ingreso a Reino Unido. Por eso viajaron a Croacia, donde Croacia, tengo entendido, pasa una cuarentena menor cantidad de días y a su vez pueden estar entrenando al ritmo que se entrena en los equipos y no estar en Inglaterra en un cuarto o un hotel. Hay mucha diferencia en estar en un cuarto o un hotel en el aeropuerto de Londres que estar en Croacia, y de Croacia, una vez que pasan la cuarentena, pueden viajar directamente a Inglaterra. Viajaron antes porque Argentina juega contra Bolivia. Se prevé un partido accesible donde Argentina tiene cierto recambio para estos puestos y dice, perfecto, juego contra Bolivia con un equipo con cuatro ausencias. Uno, Buendía, no era ni titular. Entonces, Bolivia ataca poco, arquero suplente. Bueno, un poco las ventajas, ¿no?, que va a dar Argentina o las ausencias que quizás hasta ni se noten demasiado, tomando en cuenta que tiene recambio en algunos puestos el técnico Lionel Scaloni. Y me parece correcto. ¿Por qué? Porque se empieza, por lo menos, a abrir esa puerta de una relación buena con los equipos ingleses. Porque estos jugadores, una cosa es que lleguen ayer, lunes, a la noche, o hoy a la mañana, y empiecen ya a contar los días de la cuarentena que tienen que realizar para volver al Reino Unido y no llegar el viernes o el sábado, si es que juegan el jueves. Ya empiezan a ganar 3, 4, 5 días. Fundamental. Dadas las circunstancias, fundamental. Y el clima, a nivel europeo, el tema clubes, FIFA, selección está tenso, está complicado, ya que prestaron los jugadores, dejaron viajar a los futbolistas, por lo menos entregarlos con anticipación. Dicho eso, habló Joel Sánchez, un referente del fútbol mexicano, de Chivas por su pasado, vistiendo diferentes camisetas y también en la selección. Pero bueno, habló del tema de Funes Mori, el tema de Chicharito, un poco por estas críticas que hay hacia el delantero de la selección mexicana, el futbolista naturalizado. Y dijo Joel Sánchez que es una falta de respeto comparar a Chicharito con Funes Mori. O sea, una falta de respeto a Chicharito compararlo con Funes Mori. Chicharito jugó en el Manchester United, jugó en el Real Madrid, jugó en el Bayer Leverkusen. Y ni él sabía dónde había jugado Funes Mori, pero sabemos que su paso por Europa fue muy corto, fue breve y no fue exitoso. Y es verdad, no hay que comparar uno con otro. No se puede llamar falta de respeto. No es falta de respeto, porque uno puede comparar lo que sea. Cualquiera que por X razón queremos compararlo, bueno, comparamos. Al fin y al cabo son dos delanteros. El tema es que es verdad que la carrera de Chicharito fue superior en números, en logros, a la carrera de Rogelio Funes Mori. Claro que ha sido superior. Rogelio Funes Mori es transferido de River al Benfica. El Benfica juega un par de partidos, no hace goles, pasa al Benfica B, o sea, a la segunda división de Portugal. Y el Benfica B hace goles, pero hablamos de la segunda división. Luego fue al fútbol turco, hizo algunos goles, un equipo menor, y después se va a México. Entonces no tuvo en Europa éxito Rogelio Funes Mori. Si Rogelio Funes Mori fuese un crack, estaría jugando en la selección argentina. No hay dudas, no hay dudas de eso, no se puede cuestionar eso. Ahora, acá lo que dije el otro día y tengo que repetir, acá lo preocupante, y es el mensaje a Joel Sánchez y a tantos, que hoy México tenga que recurrir a Funes Mori porque no tenga un centrodelantero de calidad. Sacando Raúl Jiménez, después entramos en quién, en Macías y su realidad. No juega mucho en Europa, en los Olímpicos no quiso ser parte de la selección. Pulido, que entra un problema físico y que tampoco termina de convencer, no es un 9 muy seguro. El propio Henry Martín, está bien, no hay mucho más. Tampoco es un delantero que uno diga, no, es un delantero top, importante, está más por descarte que por otra cosa. Y por eso entra Funes Mori, en la disputa por ese puesto. Por esa razón. Porque no hay demasiado, no sobra en México. Y por eso que la preocupación tiene que ser, en México hay un inconveniente grande a la hora de buscar centrodelanteros. Hagamos algo para trabajarlos con miras a futuro. No simplemente criticar a Funes Mori. ¿Ustedes piensan que en cada mano a mano Funes Mori la va a terminar metiendo? No. Barrar muchos goles. Barrar muchos mano a mano. Va a tener problemas. No tengo nada en contra de Funes Mori. Pero yo les cuento la realidad de un Funes Mori que lo conozco, que lo veo en Monterrey y lo he visto hasta en sus inicios cuando jugaba en River. Ahora, es de marcar goles. Porque ha marcado goles con la selección y muchísimos con Monterrey, por algo es el goleador histórico. Pero no hay mucho más. En México no hay más. Entonces, hoy México, en vez de enfocarse en criticar al propio Rogelio Funes Mori, tiene que enfocarse en esa realidad. A futuro hay que trabajar nuevos centrodelanteros y 3-4 jugadores por puesto para que México no repita este problema de tener que naturalizar a un jugador 6 puntos. Porque naturaliza a un futbolista que en Europa fracasó. Esa es la realidad de Funes Mori. Vamos con algunos mensajes. @ Pereira ESPN. Pereira ESPN, la cuenta de Instagram. La gente se comunica, a ver quién tenemos por acá. José Méndez dice, mensaje largo, ¿eh? Pereira, claro, no tengo nada en contra de ti, aclaro, me caes muy bien, le agradezco. Eres un excelente periodista, le agradezco. Siempre pendiente de la banda y no vengo a atacarte. Escuché La Banda y Fútbol Picante y pienso que ha sido muy duro con Rogelio Funes Mori. Es un excelente delantero. Para usted es un excelente delantero, para mí no, pero está bien. Yo lo respeto, José. A mí me gusta, soy mexicano, pero pienso que el verdadero problema es que Funes Mori está pasando mal momento en su vida, carrera. Como todo jugador lo ha pasado, si así también fuera, duro con Messi, aclaro, no lo estoy comparando. Messi está en otro nivel, el mejor jugador del mundo. Pero también Messi no apareció en los momentos importantes que lo necesita la selección argentina. Desaparece en las finales de la selección argentina. Y te recuerdo que Messi no ha ganado ninguna Champions sin Xavi y Iniesta. Y no pudo llevar al Barcelona a ganar una Champions. No es todo su culpa, estoy de acuerdo contigo, pero te recuerdo que Xavi y Iniesta ya fueron campeones del mundo sin Messi. Claro, no tengo que atacarte solamente, te pido de favor que seas duro también y también critiques a Messi cuando con su selección argentina no aparece en las finales los momentos importantes. Si no puedo llevar a Barcelona a ganar una Champions sin Xavi y sin Iniesta, estoy de acuerdo. No es todo culpa, que tengas un excelente día, amo tus podcasts. Gracias, José. Bueno, para acá le contesto. A ver, Messi, yo he criticado a Messi en muchas ocasiones, que no viene al caso ahora la crítica hacia Messi. Claro que lo he criticado a Messi en muchas ocasiones. Y en Argentina es verdad que en finales no apareció como tenía que aparecer. Como tampoco aparecieron los delanteros, porque a veces le metió una pelota de gol a Higuaín y Higuaín terminaba errando el gol. Eso pasó mucho en Argentina, en finales. Entonces, bueno, ya poco conocemos esa historia de Messi. Ahora, no tengo nada en contra de Funes Mori. Para mí no es un excelente delantero. Es un buen delantero. Que no solamente hace goles, también mete asistencias. Pero bueno, ya más o menos hablé del tema Funes Mori. Le agradezco porque usted lo hace con mucha... O sea, no comparte, pero lo hace con mucho respeto su mensaje. Y si usted me pregunta hoy quién tiene que ser el 9 de la selección de los que menciono, yo pongo a Funes Mori. A Raúl Jiménez lo pongo por encima, pero bueno, no está Raúl Jiménez. De los que hay, Funes Mori está por encima. De Henry Martín, de Pulido, de Macías, o lo que más o menos uno menciona como opciones de delantero. En el sentido, yo no estoy en contra de Funes Mori, pero sé que no es un fenómeno. Muy amable, gracias. Ana dice, buen día, señor Pereira, me gustaría preguntarle a usted, ¿por qué William, el jugador brasileño, sí pudo entrar y entrenar con el Corinthians cuando también vino de Inglaterra? Soy fiel hincha de Jorge Ramos y su banda, gracias. Bueno, ¿por qué es brasileño? Que en verdad es un doble discurso de Brasil. Cuando viene un brasileño, no tiene que hacer la cuarentena. Cuando viene un extranjero, sí tiene que hacer la cuarentena. ¿No es cierto? Ahora, porque la ley protege al brasileño. Pero también hay una cuestión. ¿Esta ley para qué está hecha? Está hecha para que no se contagie. O sea, que el brasileño puede venir con el virus y contagiar a todos. O sea, ese es el mensaje del Ministerio de Salud de Brasil. El brasileño puede venir y no tiene que hacer cuarentena. Si trae el virus, que contagie a todos. El extranjero, si viene con virus, no, tiene que hacer cuarentena. Venga con virus o venga sin virus. O sea, es muy incongruente dentro de las leyes de Brasil. Muy incongruente. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Dice Omar, profe, saludos, qué pobre nivel del lateral de Barcelona, Dest. Terrible el domingo ante Canadá, no va al ataque con consistencia y defendiendo realmente de pobre rendimiento. Es lateral para la selección de Estados Unidos, pero no para el Barça, ni en estos tiempos de crisis. Éxitos, capo, es así, punto. Gracias, Omar. Sí, yo esperaba más de Serginho Dest, hay que esperarlo a Serginho Dest, pero es cierto, no está a la altura de lo que pretende un Barcelona, que igualmente Barcelona se ha venido a menos, ¿eh? Hoy tiene que arreglarse con lo que tiene. Estados Unidos sí lo va a potenciar, lo va a mejorar. Ahora es un lateral mejor para proyectarse que para marcar, más para un equipo que quiere atacar que un equipo que quiere defender. Pero bueno, hay que trabajarlo, es joven, todavía tiene mucho por aprender dentro de una selección de Estados Unidos que es muy joven y que tiene que crecer mucho. Algunos, yo sé que esto es muy prematuro decirlo, algunos hablaban de esta generación dorada de Estados Unidos y que de ser campeones del mundo, que siempre pusimos el freno. Son dos partidos, por supuesto, no hay que tampoco hacer juicios contundentes, pero sin dudas, Estados Unidos está muy lejos de lo que puede llegar a ser un campeón del mundo, muy, pero muy lejos. Y un poco este comienzo de eliminatoria lo pone en una realidad, lo duro que va a ser el camino a Qatar, que tiene que llegar, que tiene con qué, pero es duro, cuando no se armó un equipo, cuando no se trabajó un equipo, y cuando, o se trabajó, pero bueno, durante algunos partidos, no durante todo un proceso, y cuando hay tantos jóvenes con tan poca experiencia en el área, eso le va a costar a Estados Unidos,
Con el tiempo tendrá que ir creciendo y mejorando, porque materia prima tiene. Pero estas eliminatorias no van a ser un trámite para la selección de Greg Berhalter. Hasta mañana. Es así y punto.